En esta mañana voy a tocar el tema obediencia como adoración. Y mientras buscaba los temas y los pasajes bíblicos, leí algo sobre, ¿saben quién es Walt Disney, verdad? ¿Saben quién es Walt Disney? Ya falleció, ¿no? Pero él dijo una vez que cuando lo entrevistaron, ¿no? ¿Qué se siente ser famoso? Walt Disney respondió diciendo, bueno, es bueno ser famoso cuando voy a buscar, cuando tengo tickets para un partido de fútbol o cuando voy para un evento de mayor importancia, es bueno ser famoso. Pero para el resto, no. Porque sigo siendo un hombre regular que muchas veces cuando le digo algo a mi hija, no me obedece. Y me imagino cómo se sentirá Dios con toda la fama a través del mundo y a través de los años. ¿Cómo se sentirá Dios cuando sus hijos no le obedecen? Oramos. Señor Dios, en esta mañana te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, primero por haber hablado a mi corazón. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es infinita, es buena, es saludable, es motivadora, nos corrige, nos enseña, nos educa, Padre. Y sobre todo, Señor, que nos da mucha esperanza. Señor, en esta mañana me cubro detrás de tu presencia, Padre, y lo que comunique, Padre, que simplemente traiga honra a tu nombre y toda la gloria sea para ti, Señor. Igualmente te pido por mis hermanos, por aquellos que están aquí y por aquellos que nos están siguiendo en línea. Padre, que seas tú, mi Dios, quien nos ayude a seguir creciendo y a seguir obedeciendo. Y todas las cosas que hagamos, que traigan honra y gloria para el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Qué tipo de adoración? Déjame poner mis lentes antes de comenzar, que no veo. Los años no perdonan, ¿verdad? Dice, ¿qué tipo de adoración o alabanza espera Dios de su iglesia? O mejor dicho, de esta forma, ¿no? ¿Qué quiero decir con adoración? Para algunos se refiere a la parte del servicio que Nicole tocó en esta mañana, ¿no? Se refiere a la música de adoración. O quizás para otros puede ser observar a otros cantar algunas canciones o algunos coritos. Y ciertamente eso también es parte de la adoración. Pero solo en una pequeña parte. Porque adoración en todo sentido de la palabra es mucho más. La Biblia nos ordena a adorar como un estilo de vida, no solo una vez por semana o en canciones de 25 o 30 minutos. Y al examinar el tema de la adoración, ¿no? Vemos un pasaje en la vida del salmista, del rey David, y ahí es donde nos vamos a referir esta mañana. Les voy a pedir que vayan conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Voy a estar leyendo de los versículos 1 al 4. ¿Verdad? Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Wow. Aquí hay mucha carne para desmenuzar, ¿no? Pero vamos a centrarnos al tema, simplemente. Déjame ponernos en contexto un poquito. Esta escena toma 977 años antes de Cristo, casi 1000 años, ¿verdad? David ya ha sido establecido como rey sobre la nación de Israel. En los capítulos 11 y 12 anteriores a este, ¿no? Podemos leer cómo David recibió el apoyo de todo Israel, incluyendo aquellos que previamente se habían alineado con el rey Saúl, ¿no? Con la familia de Saúl. Vemos esto en estos capítulos, la coronación de David, la nación se regocija al ser unida bajo el liderazgo de David, se reúnen el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, se convierten en la nación de Israel. David lleva a la nación a conquistar a Israel, a Jebús. Esta era la ciudad de los jebusitas. Después de la conquista de David, viene Jebús a convertirse en la ciudad de David. O dicho en otras palabras, Jebús viene a ser Jerusalén. También en el capítulo 2 nos narra sobre los valientes de David. Y les recomiendo que lean ese capítulo. A mí me mueve mucho, ¿no? Luego en el capítulo 13 nos da uno de los primeros actos oficiales de David como rey de Israel. ¿Reinando desde dónde? Desde Jerusalén. David se propone traer el arca de Jehová a Jerusalén. Y este arca no es otro nada más que el arca del pacto, que fue construido de oro por los israelitas en el desierto, ¿no? De acuerdo a las instrucciones de Dios, lo podemos ver en Éxodo capítulo 24. El arca contenía los 10 mandamientos y por un tiempo tenía una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Pueden chequear también en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Encima o sobre el arca estaba el propiciatorio, resguardado por 2 querubines. El arca era importante para Israel por una razón más que cualquier otra. Era el lugar de reunión específico de Dios con su pueblo. En Éxodo 25, 21 y 22, esto dice Dios, ¿no? Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, o los 10 mandamientos, que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. ¿Ven? El arca era el lugar señalado por Dios para aparecerse y reunirse con los hombres. Consecuentemente, venían reglas específicas de cómo debería ser honrado, ¿no? Por ejemplo, nadie podía mirar el arca o dentro del arca, o si no, morirían. Siempre estaba cubierto con pieles de animales y una cubierta de color azul, una tela bien especial, ¿no? Y debía ser manejada, transportada o movida de formas específicas y solo por los descendientes de uno de los hijos de la tribu de Leví, los coatitas. Coatitas, sí, esa es la mejor traducción que pude encontrar, coatitas, ¿verdad? El arca también servía como un símbolo del poder de Dios y la gracia de Dios entre los hombres, entre su pueblo. Les explico. En el desierto, el poder y la gracia de Dios siempre precedió a los israelitas en su andar, mostrándoles el camino a seguir. El poder y la gracia de Dios aguantó, sostuvo las aguas del Jordán cuando la nación cruzaba hacia la tierra prometida, ¿no? ¿Se acuerdan la película? También el poder y la gracia de Dios acompañó a Josué en la conquista o en la marcha alrededor de Jericó, ¿no? El arca inicialmente descansaba dentro del tabernáculo en el desierto. Una vez los israelitas llegaron a Canaán, el arca descansó en el tabernáculo en Silo hasta el último juez de Israel. ¿Quién fue el último juez de Israel? Samuel. Más tarde fue instalado dentro del templo de Salomón. Pero aquí en este pasaje de Crónicas, en el capítulo 13, el arca ya no está en el templo de Silo, ni inclusive está bajo el cuidado de los sacerdotes, como la ley lo requería, ¿no? Está en un pueblo de Judá llamado Kiriat Jearim, en el hogar de un hombre llamado Abinadab, bajo el cuidado de su hijo Eleazar. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que llegó el arca a casa de Abinadab? Bueno, la historia se encuentra en Primera de Samuel entre los capítulos 4 al capítulo 7. Yo le voy a hacer una síntesis de lo que es esto, ¿no? Una sinopsis. Así se dice, ¿verdad? ¿Sinopsis es mejor que síntesis? Mi español está un poquito, no como el de muchos de ustedes, está fallado el mío. Déjenme decirle, los filisteos habían capturado el arca en una batalla y se llevaron el arca con ellos, ¿no? En los años, creo que fueron casi 2 años, que el arca estuvo con los filisteos, la ira de Dios se hizo manifiesta contra ellos por haberse llevado el arca. Y sintieron la ira de Dios de una forma muy incómoda. Esto sí se van a acordar. La palabra dice que le salieron tumores, ¿no? E hicieron un plan para retornar el arca. Estaba leyendo y algunos comentaristas dicen que los tumores les habían salido en las espaldas, ¿no? Y dicen que esos tumores no eran nada más que hemorroides. No todos los comentaristas dicen eso. Esto es fuera de... Este es un plus. Al ver los tumores estos, los filisteos hicieron un plan para retornar el arca a Israel. Y retornan el arca en un carro tirado por 2 vacas. Vacas que aún amamantaban a sus becerros, ¿no? Dios supernaturalmente dirigió a estos animales directamente a la ciudad de Bet-Semes, una ciudad israelita, ¿no? Los israelitas estaban tan felices de ver el arca que degollaron las 2 vacas y las ofrecieron como sacrificio. En otras palabras, las vacas llegaron, vieron el arca, bajaron el arca y ahí mismo las degollaron. Y este fue el primer delivery de UPS, ¿verdad? Ya saben por qué UPS viene y tira las cajas ahí, ¿no? Por el temor que tenían. Volviendo al tema, la emoción al ver el retorno al arca causó un problema entre ellos. Primera de Samuel 6:19 dice esto: entonces hizo Dios morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había castigado con tantos muertos. Y dijeron los Bet-Semeses: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién considerará digno después de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca. Descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Ven? Habían unas reglas respecto al arca. Dios había especificado en Números 4 que nadie podía mirar el arca o su contenido, sino de lo contrario morirían. Yo no sé si ustedes se acuerdan los cazadores del arca perdida de Indiana Jones, The Raiders of the Lost Ark, con Indiana Jones. Se ve aunque esta historia es ficticia, ¿no? Pero hay una parte que ellos miran dentro del arca y al ver sale una luz y mueren los nazis, ¿no? Algo similar era lo que sucedía acá, ¿no? Los hombres de Betsemes desobedecieron la palabra de Dios y fueron muertos inmediatamente por su irreverencia. A mí me parece sumamente curioso, ¿no? Al pensar que estos hombres fueron muertos de esta forma. Porque ellos solamente estaban celebrando el retorno del arca a Israel, ¿no? Supuestamente estaban emocionados, ¿no? Porque esto significaba poseer nuevamente y reverenciar la presencia de Dios. El arca, puesto que el arca era el lugar santo que Dios había establecido en la ley para con los hombres, ¿no? Ellos estaban celebrando al Dios mismo, lo estaban adorando, contentos que su Dios había retornado el arca. Pero en su exuberancia, en su emoción, desobedecieron la palabra de Dios, ¿no? Y Dios mismo lo juzgó. Y quizá uno se llega a preguntar, ¿no? ¿Fue Dios justo al hacer esto? ¿Pudo haber Dios pasado por alto su error y simplemente ver que la alegría de ellos era por el retorno del arca? La gente de Betsemes reacciona con temor. Al ver esto, reacciona con temor. ¿Y qué es lo que hacen? Piden que el arca sea removida de entre ellos. Y dicen, ¿quién podrá estar de vuelta delante de Jehová, el Dios Santo? En otras palabras, ¿quién es suficientemente santo para estar delante de ti y no sufrir tu ira? ¿Y qué es lo que hacen? Llaman a los hombres de Kiriat Jearim, ¿no? Que vengan a buscar el arca. Kiriat Jearim es una ciudad que está ubicada a 9 millas de Jerusalén. Finalmente llegan y la llevan a la casa de Abinadab. Vamos de vuelta a Crónicas 13. David ya en este momento es rey de Israel y el arca estaba a 9 millas. David consulta con su ejército y dice, vamos a traer el arca. Aunque el capítulo en Crónicas no nos dice exactamente, no una razón clara del interés que tenía David de traer el arca, podemos entender que su interés era simplemente adorar, alabar a Dios, ¿no? Y creo que el interés era ese, al traer, fue su deseo, ¿no? Siempre adorar a Dios. Después de todo, nosotros sabemos que David era un hombre, fue llamado un hombre tras el corazón de Dios, ¿no? Y en los días de David, la adoración verdadera giraba en torno del tabernáculo y el arca del testimonio. Pero miren lo que pasa, ¿no? En los versículos 5 al 14, voy a leer el 5 al 14. Dice así. Entonces, David reunió a todo Israel, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, toda la orquesta, ¿no? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Suena familiar la segunda parte de la historia? Seguro que sí. Aquí vemos a otro grupo de personas celebrando el retorno del arca y tratando de hacer las cosas correctas para Dios. ¿Y qué pasa? Esta gente estaba celebrando, como los anteriores, el retorno del arca, el retorno de la presencia de Dios a sus vidas. ¿Y qué sucede? Todos alegres, jubilosos, pero alguien cae herido. Y en este caso Usa, ¿no? Cae muerto delante de Dios. El arca pareciera que no trae muy buena noticia, ¿no? Pero si miramos cuidadosamente este pasaje, vemos algo, ¿no? David da instrucciones a los hombres que lleven el arca en un carro jalado por bueyes. Versículo 7, ¿no? Donde dice, en un carro nuevo. Parece que David está tratando de honrar a Dios porque usan un carro nuevo que fue consagrado al Señor. Fue diseñado para ese propósito, para propósitos santos. Esa fue la idea. Cuando estaba siendo transportada a Jerusalén, comienza a tambalear. Me imagino por lo difícil del camino, ¿no? Montañoso. Usa hizo lo que cualquier siervo responsable hubiera hecho. Y extiende su mano y toca el arca para que deje de tambalear, ¿no? Pero al tocar el arca, ofende a Dios. Y Dios se encendió en furor contra Usa y lo hirió por esta ofensa. Pero ¿por qué Dios continúa abatiendo, ¿no?, a hombres que estás tratando de hacer la cosa correcta por su arca? Esta gente está tratando de hacer las cosas propicias para agradar a Dios. Uno se pregunta, ¿no? Pero yo hago todo lo posible para poder agradar al Dios que me salvó. Yo estoy haciendo las cosas que creo que son correctas. A mi parecer, para agradar al Dios de la eternidad. Y te puede hacer miles de preguntas, ¿no? Pero la respuesta la encontramos en Números, capítulo 4. De los versículos 15 al 20, dice esto: y cuando acaben Aarón y sus hijos de envolver el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán para transportarlo los hijos de Coat, los coaitas, pero que no toquen cosas santificadas, pues morirían. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas. Versículo 19, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Wow. El libro de Números graba las instrucciones específicas de Dios de cómo la nación de Israel tenía que mover el arca, hacia dónde el campamento de Israel se moviera. Dios específicamente seleccionó a los descendientes de Coat, ¿no? De entre la tribu de Leví. Dios había especificado en este capítulo de Números que el arca debería ser cargada por estos hombres usando unos postes largos, ¿no? De madera, como unas vallas, como unas varas largas, ¿no? Que iban a ir a través de unos anillos en los costados del arca. Supongamos que este era el arca, venía un anillo acá, otro anillo acá, los querubines arriba, otro, dos anillos más acá, y los cargaban con unos postes largos. Todo el arca debía ser cubierta con paños especiales, con un paño azul y con pieles de animales, para no ser visibles. Estas eran las instrucciones de Dios. Pero ven, ¿por qué? Y uno se pregunta, pero David escogió cargar el arca. ¿Pero qué escogió David, no? ¿Qué fue lo que escogió para cargar el arca? Él la puso, según el versículo 7, él la puso en un carro nuevo jalada por bueyes. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿De dónde sacó David esa idea? ¿Cómo es que David llega a esas conclusiones? La Biblia es, cuando nos ponemos a leer y decimos, espera un ratito, estas no fueron las instrucciones, pero David pensaba que estaba haciendo bien las cosas. ¿De dónde sacó David esa idea de poner un carro? Por dos razones. Creo que más fácil era de esta forma, ¿no? El carro. Porque más fácil porque hubiera sido más dificultoso cargar el arca tan pesada por 9 millas, especialmente en un camino donde es montañoso, ¿no? Pero estos hombres tenían que atravesar todos estos terrenos, ¿no? Y aparentemente el carro era la forma o el mejor método para llevar esta arca, ¿no? ¿Qué pensarían los hombres que iban a cargar esto, no? No sé si ustedes, mira, los que trabajamos, los que hemos trabajado en construcción, sabemos que para hacer una obra nos juntamos hasta 30 para decir cómo vamos a mover un pedazo de ladrillo, ¿no? No, tenemos que moverlo para acá, para allá. Sí, pero esto tenía que ser de esta forma, esta es la forma más fácil. Me imagino que los hombres que iban a cargar eso también discutieron y le hicieron ver a David algo inesperado, ¿no? La segunda parte es de la segunda parte que digo que es inesperado, ¿no? Quizás estos hombres le recordaron a David que los filisteos habían puesto el carro, habían puesto el arca en un carro con dos vacas, ¿no? Y esa es la segunda razón, porque fue un precedente, ¿no? Algo que se hizo con anterioridad. ¿Recuerdan cuando les leí que los filisteos habían regresado el arca a Bet-Semes con dos vacas, jaladas por dos vacas? ¿Verdad? Este es el problema. David falló en reconocer dos diferencias entre él y los filisteos. Primero, Dios fue el responsable de dirigir a los filisteos, de enviar el carro de vuelta a Israel. Los filisteos idearon un examen, un test, ¿no? Para saber si sus dolencias eran el resultado del arca. Y seleccionaron dos vacas que aún estaban amamantando a sus becerros, ¿no? Cuando las vacas fueron atadas al carro, los filisteos iban a confirmar si las vacas se llevaban el arca a Israel o regresaban con sus becerros. Confirmarían todas sus sospechas, ¿no? Y sabemos que instintivamente las vacas se alejaron de sus becerros y se encaminaron a Israel. De esta forma los filisteos entendieron que Dios era responsable de sus sufrimientos. ¿Y qué hacen? Deciden retornar al arca que pertenecía a Israel. El segundo punto que falla David, ¿no? La segunda cosa que David pasó por alto fue cómo él y los israelitas gozaron del beneficio, escuchen esto, de la revelación de Dios por medio de su palabra, que los filisteos nunca tuvieron. Los filisteos nunca tuvieron esto, ¿no? Y esto me hace recordar, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra, escuchen esto, al que mucho le he dado, mucho le he requerido. ¿Por qué digo esto? Porque los israelitas conocían la palabra, tenían entendimiento de la palabra, mas no siguieron lo que decía la palabra. Los filisteos nunca tuvieron la ley de Dios. No tenían entendimiento de los requisitos de Dios por el manejo del arca. Tampoco tenían acceso a sacerdotes levitas. Y es por eso que Dios no guardó nada contra ellos. Por la ignorancia que tenían, ¿no? Su ignorancia espiritual. Y a pesar de estas diferencias importantes, ¿no? David siguió el ejemplo de los filisteos. ¿Ven? David quizás pensó, si esto es bueno para ellos, no, también va a ser bueno para nosotros. Es como hacer una comparación entre naranjas y manzanas. Los israelitas tenían revelación de la palabra, pero aún y con todo eso, David estaba determinado a seguir el ejemplo de los filisteos. Escuchen esto. Y a seguir el ejemplo del mundo secular y poner la ley de Dios de lado, ¿qué sucede? Muere Uza. Y creo que es justo decir de que la vida de Uza quedó en las manos de David, puesto que él era el líder de Israel en ese momento. Uza fue víctima del error de David. Y sospecho que en las iglesias de nuestros días, ¿no? En las iglesias, más específico, de nuestros días, muchos luchan con historias como esta, ¿no? Con algo que parece injusto. Nos parece injusto que Dios haya herido a los hombres de Betsemes y luego a Uza. Y cuando lo único que querían ellos era adorarlo, adorar a Dios, ¿no? Y ver, y con alegría ver de vuelta, de regreso el arca. Quizás los hombres de Betsemes estaban tan emocionados que olvidaron recordar que no deberían mirar dentro del arca o el arca. Y Uza solo estaba tratando de proteger el arca de que sufriera algún daño. Y eso es lo que queremos. Por eso, ¿saben qué queremos? Queremos que Dios les dé crédito por sus esfuerzos, ¿verdad? Porque ese es nuestro carácter. Queremos que Dios pase por alto el error de los hombres de Betsemes. Total, ellos solamente estaban celebrando el retorno de la gloria de Dios, ¿no? Queremos que Dios le dé crédito a David por su deseo de traer el arca de regreso, aun si el método usado no es el correcto. Mejor dicho, esperamos que los métodos de Dios sean como los métodos de los hombres, que los pensamientos de los hombres sean los pensamientos de Dios. Queremos que las formas que utilizamos nosotros sean las formas que utiliza Dios. Que los caminos que utilizan los hombres, queremos que sean los caminos que utilizan Dios. Pero eso no es así. Por eso cuando vemos a alguien haciendo las cosas incorrectas por un motivo correcto, tenemos la tendencia a pasar por alto sus errores. Y le doy un ejemplo. Robin Hood. ¿Qué era Robin Hood? Robaba a los ricos para darle a los pobres. Al darle dinero a los pobres, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de la historia? Oh, es un héroe, es un hombre bueno. Pero pasamos por alto que él estaba robando, que era un ladrón. O quizás cuando yo llevaba a mi hijo y le decía, dile a la abuelita gracias por la sopa de vegetales, me decía, papá, pero dile gracias. Tenía que obligarlo a decirle gracias. y estaba pasando por alto, ¿no? Muchas cosas. Porque en realidad lo que cuenta es la intención. Divorciamos las intenciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestros pensamientos con lo que Dios ha establecido. Y para Dios, escuchen esto, y para Dios la obediencia es lo que cuenta. No es la forma como yo me veo good looking, pero Dios me está diciendo que tengo que ir al cleaners. Mis formas no son buenas. La forma de Dios son súper buenas. De la forma como yo actúo, muchas veces dejando pasar por alto muchas cosas, parecen buenas, pero para Dios no son buenas. La obediencia es lo que cuenta para Dios. ¿Se acuerdan del rey Saúl, no? El primer rey de Israel. Él iba ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa a Dios, ¿no? Y ofensa tras ofensa, incansable de veces. Pero Samuel viene a él, ¿no? Y le dice, en 1 Samuel 15:22 dice esto. Pero Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23 en 1 Samuel 15 dice esto. Porque como pecado de brujería es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios es claro. Escuchen bien esto. Samuel dice que la forma más pura de adoración que podemos ofrecer a Dios es nuestra obediencia a su palabra. Es el sometimiento y el conocimiento y la aplicación a su palabra. ¡Auch! Hermano, pero ¡auch! Yeah, ouch. Pero es bueno para mí. Muchas cosas de las que veo aquí, es que es tan difícil. Pero es bueno. Mira, para aquellos que hemos practicado cualquier deporte de contacto, ¿no? Al principio recibía más golpes y decía, ya no voy a seguir esto. Pero era bueno porque después entendí el propósito de saberte defender. Es igualmente la palabra. Al principio puede ser dura, pero cuando la entendemos y vemos que trae un beneficio muy bueno, decir, realmente, gracias, papá. La obediencia es a los mandatos de nuestro Señor. Mira, Dios no se equivocó con ninguno de nosotros al llamarnos. No, Él nos tiene formados desde antes de la creación del mundo. Desde mucho antes sabía que íbamos a estar aquí sentados. Y eso es lo que a mí realmente me... Fidel, tú puedes hacer esto. Sí, yo puedo. Y venía conversando con mi Señor esta mañana. Hay cosas tan duras para obedecer. Y me quedo callado porque digo, pero si pongo mis manos, si pongo en la vida, en la mano de Dios, mi vida en la mano de Dios, todo es posible. Todo es posible. Amén. El sacrificio fue instituido para cubrir el pecado. Y el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Algo más simple. Obedece la palabra y ya no tendrás necesidad de sacrificios. La obediencia es la forma como Dios mide nuestra fidelidad. Saúl hacía sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Porque en realidad hacer tanto sacrificio, ¿no? es más fácil, ¿cierto? Similarmente, venir a un edificio una vez por semana es más fácil, ¿cierto? Participar de la música por 25, 30, 35 minutos, lo que sea, ¿no? Cantar unos cuantos cánticos de adoración es fácil. Pero confesar nuestros pecados, decirle, Señor, he fallado en esto, y volver el día lunes a mi rutina normal. Después de todo, el domingo fui a la iglesia, ¿no? Y tenemos un pase para toda la semana. Y esto nos absuelve de nuestra responsabilidad los otros 6 días restantes de la semana. Miren, hermano, la palabra de Dios, como en los tiempos de David y en nuestros días, sigue vigente. No cambia ni compromete sus estándares con relación a la obediencia. No tenemos la libertad de alterar los estándares de Dios independientemente de nuestras buenas intenciones. ¿Me escuchan bien? Y yo soy hijo de un tipo, mi papá fue activista político, perseguido. Yo sé lo que es injusticia. Yo sé lo que está corrido. Lo he vivido de niño. No son de acuerdo a nuestros pensamientos. No es de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Es de acuerdo, nuestra vida tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en obediencia. No escucho mucho también. Es la palabra de Dios que estoy hablando. David estaba enseñando, perdón, Dios estaba enseñando la forma como deberían de mover el arca. David y los hombres de Betsemes sabían lo que la palabra de Dios describe para tales cosas. Irónicamente, cuando en su intención en adorar a Dios y transportar el arca, ellos estaban demostrando lo opuesto, ¿no? Y ver lo opuesto a la adoración. ¿Y qué se demuestra? Su falla de obedecer la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que Samuel dijo? Lo que le leí hace poco. Rebelión es igual a la idolatría. No podemos hacer el mismo error que estos hombres y David hicieron. Hoy en día creemos que Dios va a juzgar nuestras intenciones en vez de nuestras opciones y decisiones. Por ejemplo, la iglesia es llamada a adorar en espíritu y en verdad, ¿no? ¿Qué significa adorar en el poder y dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios? Pero en algunas iglesias, gracias a Dios que aquí no, hoy en día el poder del Espíritu ha sido reemplazado por la algarabía de la emoción y la experiencia emocional, ¿no? El emocionalismo. Y la pura verdad de la palabra de Dios ha sido puesta de lado en favor de temas psicológicos intercalados con historias conmovedoras. Pop psychology. Así se dice, ¿verdad? Son unos temas que nos mueven, nos hacen sentir bien. Pero cuando salimos de la iglesia, ay, eso fue hace 45 minutos, ya pasó. No. Dios no está interesado en nuestras buenas intenciones, ni se impresiona con nuestras ideas o nuestras mejoras, ¿no? Como en el caso de David y su carro nuevo. No. Lo que le impresiona a nuestro Señor es nuestra obediencia. Y eso es lo que impresiona a Dios, nuestra obediencia. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, déjeme leerlo. Ustedes ya lo deben saber de memoria, ¿no? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuchen esto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando presentamos nuestros cuerpos, que significa nuestras vidas a Dios, no es solo por un día, son todos los días, haciéndolo de una forma aceptable, de acuerdo a la palabra de Dios. Es ahí cuando damos nuestro servicio espiritual en adoración. Cualquiera puede venir a un edificio, a un servicio, ¿no? Una vez por semana, venir y sentarse a la hora apropiada, cantar unos cánticos como los demás, agarrar el ritmo de la canción, ¿no? Pero la verdadera adoración es un estilo de vida. La verdadera adoración es un estilo de vida. La vida cristiana es un estilo de vida. No es algo que me hace sentir bien. No, es un estilo de vida porque estamos demostrando con nuestras vidas nuestra obediencia a Dios. No es una actuación, es un estilo de vida. Por la renovación de nuestras mentes para que comprobemos la voluntad del Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice, para que podamos demostrar la voluntad de Dios a través de nuestra obediencia. No se me desanimen. Que esta historia tiene un final feliz. ¿Verdad? David entiende. Después de ver todo esto, David medita. Tiene consejeros. Tiene gente a su lado, ¿no? Y corrige su error. Estamos en el capítulo 13. Si siguen conmigo en el capítulo 15. En el capítulo 15 voy a leerlos. Del versículo 1 al 3, y después voy a saltar al 11, ¿no? Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Vamos al 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de la familia de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Me gusta esa parte, dice, nos quebrantó porque no lo buscamos según su ordenanza. Y esto es algo que la iglesia debería escuchar más seguido. Buscar a Dios es una cosa, pero buscarlo fuera de lo que Él ha provisto realmente no es nada. En los días de David era según la ley. En nuestros días estamos bajo la dispensación de la gracia, ¿no? Y esta es la forma como Dios ha provisto a los hombres para que puedan buscarlo, y es a través de su Hijo, a través del conocimiento y fe en su Hijo Jesucristo y su obra redentora, ¿dónde? En la cruz. Hoy tenemos la oportunidad de venir sin temor delante de su trono. Aparte de esa forma, es como lo que hizo David, ¿no? Al querer traer el arca en un carro. David y la ciudad se regocijaron a ver el arca entrando a Jerusalén. Yo los exhorto a que sigamos buscando al Señor. Va a haber tropiezos, sí. Va a haber penurias, sí. Pero nuestra obediencia al Señor tiene que estar por encima de todas las cosas. Amén. Hay un pasaje donde el rey David no termina con sus errores. Me quedan 2 minutos. El rey David no termina con sus errores. Él todas las cosas. En el capítulo 21 vemos nuevamente que David falla nuevamente. Pero hay algo interesante. Él pone sus cosas, su vida, en las manos de Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de poner nuestras manos en la vida de Dios. David había pecado en el capítulo 21 enormemente, grandemente. Inclusive uno de sus hombres valientes, Joab, no quiso contar a los levitas porque le pareció mal. David viene delante, viene el profeta, el vidente, Gad, y lo confronta por su pecado. Y le da 3 opciones a David. Escoge una de ellas. Por ser desobediente, coge 3 de ellas. Y David le dice, no, prefiero caer en manos de Jehová, porque sus misericordias son eternas y extensas, que caer en las manos de los hombres. David ponía su vida en las manos de Dios todo el tiempo. Y es así como podemos hacer las cosas. Si ponemos nuestras manos, si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Porque todo depende en las manos de quien tú pones tu vida. Amén. En esta mañana, simplemente yo quiero, cuando salgamos de aquí, meditemos. La obediencia, sí. ¡Auch! Pero es bueno. Dios es bueno. Dios es grandísimo. Dios nos quiere. Muy a pesar de nuestras fallas, Dios nos quiere. Y nos sigue proveyendo. Amén. Dios lo bendiga.